Bueno, he encontrado mucha información sobre ciencia. Me estoy volcando lleno de un entusiasmo.
Venías por la increíble. Onda social, pero te tiraste a la biología a molecular, a las sí. naturales. Sí.
Sí, las ciencias sociales me tienen un poco... no cansado, digo,
no
se cansa lo que hace,
pero no me digas eso.
En general se vuelca a otras cosas, otros ámbitos que no conoce por ahí. Bueno, un estudio muy interesante del CONICET elabora un índice de envejecimiento.
Mira vos.
Pero obviamente que los primeros estudios en general no se hacen en humanos. Senescencia real se llama este valor que refleja este índice en la edad cronológica de las moscas mediterráneas y fue desarrollado por investigadores de la Fundación el Instituto Leluar, de la UBA y del CONICET. Siempre se dijo, Antonio, que la edad cronológica de las personas no necesariamente coincide con el estado real de las mismas. Es decir,
así es.
Vos ves un tipo por ahí de 50, 60 años y este tipo parece más joven o parece más viejo. En las moscas pasa algo similar. Lo que ocurre es que hay un índice numérico con el que se puede establecer el estado funcional de las moscas independientemente de la edad cronológica que tengan. Es decir, cómo se encuentra más allá de la edad que tenga la mosca, digamos.
De la edad cronológica tomada desde su nacimiento.
Exactamente. Hay un índice que mide de acuerdo a algo que se llama lípidos, ¿no? Lípidos grasos.
Sí.
Que se toma a través de la musculatura del tórax de la mosca.
Grasas, sí.
Exactamente. Y el cerebro. Hay un índice de.
Hay distintos
de
lípidos en el cerebro también, sí.
Exactamente. A través de esa medición se puede establecer qué edad tiene la mosca y si corresponde con la edad cronológica. En muchos casos,
sí.
Estos estudios han correlacionado ambas cosas. Es decir, este estudio que se hace sobre estos valores que te estoy planteando han coincidido con la edad cronológica de las moscas, ¿no?
Sí.
En relación a eso, pensar un poco en que con ese dato que se ha hecho, por una parte, se ha podido correlacionar esos datos, como te decía, que la edad cronológica coincide con estos valores que se sacan, y por el otro, se ha sometido a esta mosca mediterránea a diferentes temperaturas y a diferentes variaciones climáticas. Esto implica que se dé una especie de estrés en la mosca. Exactamente. Una especie de estrés en la mosca, y esto implica que hay una importante diferencia entre la edad cronológica y los valores que se establecen. De acuerdo a esto, se ha planteado que si bien la mosca mediterránea sometida a esta incidencia climática presenta una variable diferente en relación a la edad, se nota bastante que la mosca envejece mucho más rápido, hay valores que se van alterando fundamentalmente, se plantea que para llevarlo al humano, digamos, a la medición humana, de si nosotros estamos sometidos a determinadas presiones en este clima, por ejemplo, social, plantearle un poco este clima social, a la hostilidad del ámbito, por ejemplo, del ámbito del estrés, deberían hacerse otros estudios mucho más profundos. Según Quesada, que es uno de los investigadores que está a cargo de este estudio, que se ha hecho en la UBA, él también es investigador del CONICET, se plantea lo siguiente. Esta es la primera vez que se demuestra en cualquier organismo que los perfiles lipídicos sirven para establecer un índice de envejecimiento funcional con independencia de la edad. Por el momento, este índice no ha determinado que se pueda establecer en animales superiores, perdón, sino en caso de que lo fuera, habría que ver si es aplicable a condiciones reales, que son mucho más variables, eventualmente ver si el análisis es aplicable a humanos. Estos estudios forman parte de una tesis de doctorado de la licenciada Luciana Puyol Lereis, y en los mismos participa el investigador del CONICET y la Fundación del Instituto del Lugar, Alejandro Rabosi.
Interesante, muy interesante.
Está interesante porque en realidad se ha establecido que determinadas cuestiones que influyen en la edad de estas moscas mediterráneas, y obviamente falta mucho para llevarlo al estado humano.
Por supuesto.
Pero nosotros sabemos que el clima, la hostilidad, el estrés, determinadas cuestiones
estrés térmico,
que no hacen al desarrollo biológico de las personas, también influyen en su edad y se nota, ¿no?
Tenemos un sentido, una apreciación, una percepción de eso. Es interesante este tipo de estudios porque empiezan a marcar mecanismos que explican este envejecimiento fisiológico, si se quiere.
Claro.
Que no se condice con el envejecimiento cronológico en términos de días, minutos y segundos que puede vivir una persona, en este caso una mosca.
Exactamente.
Pero viene ahí de salvar esta cuestión de no estamos extrapolando a seres humanos.
No.
porque parece inevitable en casi todas las noticias tirar ahí la cuestión de en breve estaremos.
En un principio se hace acá y, y en muy breve se va a hacer el ser humano.
Y no sabemos.
Es muy, bueno, Quesada, que es la investigadora que está a cargo de esto, plantea que es muy complejo todavía pensarlo desde ahí. Son primeros estudios que implican pensar en esto de la extinción de determinadas especies y cuestiones que tienen que ver con organismos y cosas mucho menos complejas que lo humano, ¿no? Pero por ahí está interesante el estudio para pensar en qué clima, esto del cambio climático, cómo viven determinados animales y seres vivos, así que está interesante.
Vamos a un tema musical, vamos al primer tema musical.
Vamos al primer tema musical, no sé si lo tenés a mano.
Lo tengo a mano, sí, es Yo lo soy, de Luis Abanto Morales. Yo lo soy, escucha esto.
Yo lo soy, y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y que...
Seguimos con la búsqueda, estás en el 98.9, si estás aquí en San Luis... Y si estás en Buena Esperanza, en el 97.9, en FM Open. Y la gente del norte de San Luis nos sintoniza a través del 98.1 FM Center en Tilizarao. Miércoles, que nos están escuchando.
De a poco vamos ampliando.
Sí, el programa, ¿no? Y la radio se está insertando también en toda la provincia. Te puedes comunicar con nosotros al 0266-473-3656 para los SMS o a través de Facebook / La Búsqueda, si quieres hacerlo por esa vía. Bueno, Reynoso, gente del otro lado, recientemente, mediante resolución número 184 del 2012 de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, se solicita al Poder Ejecutivo de esa provincia que se declare especie perjudicial al guanaco. Esto fue una semanita y media, dos semanas atrás, en realidad un poquito más atrás.
Especie perjudicial.
Perjudicial, exactamente, especie perjudicial. Aunque todavía no se pueden determinar las causas, ya... Se han detectado muertes masivas de esta especie en Patagonia. Entonces, especie perjudicial, y de pronto aparecen 100, 120 guanacos muertos en distintos
muertes
lugares.
Muertes masivas en la Patagonia.
Ajá, ¿no? Bien.
Sí.
El argumento, ¿sí?, para declararla perjudicial sería que el guanaco, nombre científico, Lama guanicoe. ¿Lo tenías?
No.
Lama guanicoe es su nombre científico. Competiría por pasturas con la oveja, con las ovejas.
Bien.
Por otro lado, su alta densidad poblacional se esgrime en los argumentos que dan los diputados que solicitan esto al Poder Ejecutivo, causaría accidentes de tránsito. Fíjate vos.
Sí.
Sí, fíjate, sí. Las ovejas no, pero los guanacos, las cabras, las ovejas no.
Pero el segundo tumor es más tarde. El
guanaco, es que el guanaco es...
Es guanaco.
No, claro. Yo digo, vamos sin rodeos. Esto es una recopilación, esto es un escrito que tengo yo en Peligro Ciencia sobre este tema. Puse una nota y la doy como noticia porque para muchos de ustedes tal vez sea una noticia. Sin rodeos, Reynoso, el conflicto es de tipo económico. Los dueños de la hacienda ovina ven afectados sus intereses,
claro.
¿Sí? O piensan que los ven afectados. Esto, como en tantas otras, es otra controversia. Que normalmente en Argentina tienen como entre un tratamiento difuso y a veces hasta esquivo en el ámbito de la gestión pública de las provincias y también a nivel nacional, digo, como otras controversias. Vamos a ver qué responde el gobierno nacional a esta. Según especialistas en manejo de fauna y manejo de guanacos, la provincia de Santa Cruz alberga la mayor población de guanacos de la Argentina. Alertan además, esto es mayor en números aproximados, porque falta hacer estos estudios focales o de poblaciones concretas de guanaco.
Una muestra grande, digamos.
Esto es, digamos, si vos ves en el total, sí, es como que en Patagonia están, en Santa Cruz está la mayor cantidad de guanacos, pero el número exacto no se conoce.
Bien.
Además, alertan los científicos y científicas sobre la necesidad de continuar con estudios de base para poder plantear acciones de manejo a partir de metodologías un poco más modernas, ¿sí? Y condenan como errónea la clasificación de especie plaga o perjudicial que se maneja en los escritos, ¿no? Peligro Ciencia, en realidad, Peligro Ciencia y La Búsqueda tuvo acceso a una carta de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, dirigida a Carlos Julián Fuello, quien es presidente del Consejo Agrario Provincial en Río Gallegos, y a distintas autoridades nacionales, incluido el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañado, en la que esta institución, SAREM, rechaza la declaración del guanaco como especie perjudicial y se opone al mismo tiempo, y se pone, perdón, al mismo tiempo a disposición para la consulta de tipos científicos técnicas que sean necesarias para elaborar un plan de manejo provincial del guanaco que permita alcanzar objetivos de conservación, disminución de la desertificación y además desarrollo económico local. En Santa Cruz comienzan ya a denunciarse, en tono periodístico, las primeras muertes masivas de guanacos, aunque se sospecha, ahora vamos a pasarles un audio con este, vinculado a este tema, que las muertes son el producto de la caza furtivas vinculadas al pedido de declaración de especie perjudicial. Hay una correspondencia, hay una correlación sospechosa. Autoridades y técnicos sanitarios del Consejo Agrario Provincial en Santa Cruz estarían ya abocados, ya de hecho se están encargando de determinar las causas de la muerte. Podría ser envenenamiento, que sería peor, no sé qué es peor. Entrevistamos a Verónica Chillo, que es integrante de la comisión de conservación de SAREM, de la Sociedad Argentina para Estudio de los Mamíferos, quien se refirió al tema y dijo esto después de esta breve introducción que hago.
Mediante la resolución 184 del 2012 presentada por los señores diputados Leonardo Álvarez, Federico Bodlovic Chaparotti, Alexis Quintana, Miguel Ángel Juanes y Manuel Martín Sotomayor de la provincia de Santa Cruz y emitida por el Poder Legislativo de la provincia el 13 de junio pasado y el despacho de comisión 96-2012 de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, se le solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Consejo Agrario Provincial, que se declare al guanaco como una especie perjudicial para la provincia. Tal medida conllevó la reacción de distintos grupos ecologistas, ambientalistas y también de asociaciones civiles y asociaciones científicas que ven en la medida el inicio de una problemática aún mayor, la matanza indiscriminada de guanacos en Patagonia. Entrevistamos a Verónica Chillo, bióloga, integrante de la Comisión de Conservación de SAREM, Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, y nos comentaba lo siguiente.
Que sitúes a los oyentes en la problemática del guanaco que se ha desatado en Argentina, en particular en Patagonia.
El tema del guanaco históricamente ha sido muy cazado, ya sea por la carne y la piel, pero también porque en su momento se piensa que el pastoreo que hace guanaco compite con el pastoreo que puede llegar a hacer el ganado en la Patagonia, que los pastos son escasos. El tema es que durante mucho tiempo se prohibió la cacería de guanaco y las poblaciones de Patagonia se empezaron a recuperar, lo cual en realidad es muy bueno. Pero en la provincia de Santa Cruz, hace unas semanas, la Cámara de Diputados aprobó una resolución en la cual pretenden declararlo a guanaco como especie perjudicial para la provincia, justamente por esto, porque dicen que compite con el pastoreo que puede llegar a ser el ganado ovino de la zona. Y el problema principal con esto es que si llega a aprobarse por Poder Ejecutivo, van a empezar a haber cazas indiscriminadas del guanaco en toda la provincia.
Leía que ya se conoce o se tiene registro de las primeras matanzas o cazas, en principio furtivas, no oficiales, no ordenadas por el Estado, porque no es ley todavía, en Patagonia, ¿es cierto?
Sí, es cierto. De hecho, hoy me llegó una noticia que salió en un diario de Calafate sobre que la última semana se encontraron cerca de la ruta 40 más de 120 animales muertos a la vista de la gente. O sea, imagínate lo que debe ser lo que no está a la vista, pero solo a la vista más de 120 animales.
Sí.
Todavía no pudieron determinar si fue por bala o por envenenamiento, o incluso hay unas versiones que dicen que quizás ya sigue por el invierno, pero en realidad eso es una locura, porque guanaco no se muere de forma masiva por el invierno. No se sabe, hay unas denuncias de unos puesteros de que en algunas instancias los han estado matando. Ahora tiene que intervenir la provincia y mandar a un veterinario para que determine la causa de la muerte de estos animales, pero ya han habido matanzas esta semana.
Verónica, ¿vos cuál pensás que es el rol que deben tener las asociaciones científicas, como el caso de SAREM, por ejemplo, en los temas vinculados a políticas de manejo, asesoramiento a funcionarios públicos, y cómo se vincula SAREM con el sector político y gubernamental y de gestión respecto de estos temas?
Qué pregunta interesante. Creo que el sector científico no puede estar ajeno a la realidad política, justamente porque nosotros generamos conocimiento para que se desarrolle mejor, de forma sustentable, el país. por la que yo creo que realmente es importante que las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones científicas tomen un rol fundamental en asesorar a la gente que está en el poder ejecutivo y legislativo. A ver, ellos son representantes de la sociedad, pero no por eso tienen que saber de todo un poco, sino que al contrario, tienen que aprender a consultar. Y ahí es donde nosotros, como sociedad científica, jugamos un rol importante.
Sarén se ha movido rápidamente, la Sociedad Argentina para el Estudio de Mamíferos se ha movido rápidamente sobre este tema. ¿Cuál ha sido la intervención que ha tenido?
Por suerte tenemos varios colegas trabajando con el tema de Guanaco en Patagonia y en Mendoza, por el tema especialmente un uso sustentable de la fibra de Guanaco a través de la pila de Guanaco silvestre. Uh-huh. Y ellos son los que movieron el avispero y nos empezaron a contar esta problemática. Y lo que hemos hecho desde Sarem básicamente ha sido enviar notas a la Secretaría de Ambiente y de Fauna de la Nación y de la provincia de Santa Cruz, uh-huh, asesorando sobre alternativas, ya sea de producción, de uso sustentable del guanaco, y de los beneficios de tener estos animales en el campo, más que, o sea, refutando la versión de que es una especie de perjudicial.
Verónica, muchas gracias. Muy amable por tu intervención.
Como verán, como pudieron oír, la situación obliga a un replanteo sobre una serie de factores, ¿no? Como el uso de la tierra, nuestras concepciones y valoraciones de los bienes compartidos, llamados recursos naturales corrientemente, y sobre el papel de las instituciones científicas y civiles en la dinámica institucional y política de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Esperemos que esto se resuelva. La cosa sigue allá en Patagonia, ¿eh?
Estaba viendo una nota acá que salió en La Nación, justo, Antonio, que me comentabas vos. Dice: Santa Cruz, los guanacos en problemas. Sí. El Zoológico de Buenos Aires manifiesta su preocupación por estos animales en la provincia y quieren declararla especie perjudicial.
Sí, exactamente. Sí, ha tomado algo de vuelo la noticia. Bueno, vamos a una pausa de la emisora y volvemos con más La Búsqueda. Enseguida, la columna de uso racional de medicamentos con Claudia Calderón.
Comienzo de espacio publicitario. Sí.